RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio en compañía de Edwin Arenas, Daisy Hurtado, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Javier Godoy, Karen Llanes, Ángela Botero, Patricia Zapata y en el control master nuestro amigo Luis Alejandro Díaz.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hola amigos de Soundtrack, nos encontramos hoy con una nueva emisión donde abarcaremos la película titulada 2012. Les cuento que 2012 es una película estadounidense de ciencia ficción y catástrofes. Oyentes, sabemos que toda película tiene su dirección. Pues les cuento que esta está dirigida por Ronald Emmerich y protagonizada por John Cusack, distribuida por Columbia Pictures. La película se rodó en Vancouver, Canadá, durante el verano de 2008 y se estrenó el 14 de noviembre de 2009. Al ver esta película te darás cuenta de que se basa en una antigua hipótesis del fin del mundo durante el año 2012, tomando como punto clave las lecturas del calendario maya. Tales inscritos de ese calendario narraban el fin de una era bajo cataclismo que arrasarían al mundo. Dentro del largometraje se evidencian a distintos personajes y sus formas de afrontar la noticia del fin de los tiempos y sus desesperados intentos de sobrevivir a toda costa.
El mundo que conocemos pronto desaparecerá.
Está empezando.
Los mayas lo sabían. La Biblia. Es el fin del mundo, amigos.
Yellowstone se ha convertido en el volcán más grande del mundo.
Papá, ¿qué ha sido eso?
Bueno, compañera Joana, pues, ¿cómo les parece que esta producción publicó un tráiler de prueba para 2012, en el cual muestra pues una especie de tsunami sobre el Himalaya, ¿verdad? Pero con un mensaje que decía, abro comillas, los gobiernos del mundo no prepararon el pueblo para el fin del mundo. Y el tráiler final termina con un mensaje también al público que decía, averigüen la verdad, cierro comillas. Entonces, esto pues el diario inglés The Guardian criticó el método como algo profundamente dañado, o sea, no les gustó para nada, empezamos mal. Además, también les cuento, oyentes y compañeros, que otra estrategia fue el marketing viral mediante una página electrónica de la entidad ficticia, más conocida como Institute for Human Community, o Instituto para la Comunidad Continuidad Humana, el cual pues trabaja supuestamente desde hace 25 años y asegura que la destrucción del mundo está comprobada científicamente en un 94%. Es decir, además de eso, pues el sitio dice que los mayas lo profetizaron, porque de eso se basó la película. Y la ciencia lo ha confirmado y los gobiernos no nos han dicho ni una palabra. Eso es algo que salió también en ese tráiler.
Sí, Javier. Además, ¿sabías que en términos estrictamente científicos, 2012 es una película más absurda de la historia del cine? O por lo menos así lo creen en la NASA, cuyos expertos han repasado el género de la ciencia ficción buscando los argumentos menos afortunados. Al igual que varios miembros de la Agencia Espacial Estadounidense, quienes se reunieron en California para charlar un poco acerca de las películas de ciencia ficción que más se aproximaban a la realidad y también sobre las que tienen unas tramas más absurdas o descabelladas.
Bueno, oyentes y compañeros de la mesa, les cuento que 2012 estuvo entre las películas más taquilleras, porque en su primer fin de semana en cartelera en Estados Unidos recaudó más o menos $65 millones y 160 millones en el resto del mundo. Mejor dicho, $225 millones en todo el mundo, ¿ah? Y hoy día la recaudación total de la película a nivel mundial es de $750 millones, pero a pesar de esto se considera que no es una película rentable porque tuvo altos costos de producción y de distribución y esto hizo que se disminuyeran considerablemente las ganancias que el estudio esperaba obtener.
¿Cómo les parece que el lanzamiento en DVD Blu-ray fue el 2 de marzo de 2010? Incluyó discos en Blu-ray para copia digital en PSP, PC, Mac, iPod, el Blu-ray de la región de Estados Unidos, y solo vino con audio y subtítulos en inglés y francés. Ahora escuchemos este fragmento de la película que viene a continuación.
¡Hay que llegar al aeropuerto!
Mirad.
¿Dónde vamos?
El gobierno construye esas naves.
El momento en que dejamos de luchar por los demás. En ese momento perdemos nuestra humanidad.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, ahora hablemos un poco acerca de comentarios negativos de la película. Durante su estreno, la película recibió críticas negativas por parte de los críticos. Rotten Tomatoes informó que el 39% de los críticos de cine dio una revisión positiva, basada en una muestra de 236 comentarios, con una puntuación media de 5 sobre 10. Le fue muy mal. Los críticos citaron numerosas inexactitudes científicas, un guión muy flojo y fuerte dependencia de las imágenes por ordenador, mientras que otros lo elogiaron. En su sección Top Critics le fue aún peor, con solo 32% de los críticos dándole un examen positivo basando en 38 comentarios, con un promedio de 4.8 de 10. En Metacritic la película tiene una puntuación de 51 sobre 100, le fue bastante mal.
O sea, en términos generales, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo les fue a la película allí mirando pues como esos resultados que nos plantean las diferentes agencias?
Bueno, la verdad la película pues es muy floja para mi gusto. Pues algunos de los comentarios negativos, por ejemplo, de la revista Rolling Stone, Peter Travers, sostiene que es muy parecida a Transformers 2 y para mí sí, sí hay películas que son muy flojas, esta... aunque la historia era un poco, estaba en ese momento histórico, todos pendientes de lo que iba a pasar pues, con el fin del mundo, con el supuesto fin del mundo, generó bastante expectativa esta película, pero en las salas, no sé, le fue muy mal y es bastante lineal, es muy predecible su final, los efectos son exagerados, como el del carro, la limusina corriendo por una pista de avión que se está derrumbando, en fin. Son muchos los comentarios negativos. Yo creo que es una de esas películas que está, es para un público que busca más entretenimiento que otro tipo de aspectos más cinematográficos en el cine. Y bueno, ahí está también para que ustedes, los oyentes, la vean y discutan acerca de esta película.
Pero les cuento que no todo es negativo. ¿Cómo les parece que en China un comentarista habló sobre los elementos y escenas de China de la película, diciendo que eran bien recibidos por los cinéfilos locales? Dai Li, quien era uno de los dueños de un teatro de China, informó de que su teatro rompió en aplausos porque un oficial del Ejército Popular de Liberación saludaban a los sobrevivientes de América que llegaron a China durante la película. Aunque un miembro de la audiencia cercana también comentó en voz alta que el director debe estar desesperado para hablar al público chino por razones de taquilla. Además, este personaje indicó que la película describe la grandeza del gobierno chino y el pueblo chino. Oyentes, tal halago hizo que el país de China se sintiera orgulloso de ser tan nombrado en la película y también caracterizado.
Bueno, la crítica también habla del director, y es muy común escuchar a los críticos hablar sobre las películas de Emmerich y decir que los efectos visuales son excesivos, que sus diálogos son clichésudos, que la narración es pobre. Las películas de él también sufren de imprecisiones científicas y anacronismos. El argumento no se desarrolla de manera lógica y es evidente la falta de profundidad en los personajes. Bueno, sin embargo, Emmerich no se desanima por las críticas tan negativas que recibe y más bien se propone ofrecer entretenimiento agradable para el público de la gran pantalla. Es más, se defiende afirmando, diciendo que es un director de cine y no un científico. Y además, él crea su propia ficción basada en la ciencia o en las historias reales para que el mensaje sea mucho más emocionante.
Sí, Daisy, pero ahora hablemos de la acusación para Emmerich, ya que se le acusa de crear muy a menudo constantemente escenas de ciudades sometidas a desastres a gran escala. Emmerich argumenta a su favor que es un camino justificado para incrementar la concientización sobre el calentamiento global y la evidente falta para él de un plan de preparación del gobierno para posibles circunstancias más catastróficas, en cuanto, por ejemplo, al día después de mañana, 2012, respectivamente. Así que él considera que ayuda de alguna manera a concientizar al mundo de que debe prepararse para catástrofes como esta.
Muy buen dato. Ahora bien, ya que pues Emmerich fue director de la película Godzilla, en cuanto a sus errores, pues Emmerich admitió arrepentirse de haber estado de acuerdo en dirigirla, ya que pues él sostuvo que su falta de interés en las anteriores películas de Godzilla, además del corto plazo en que pues prometió terminar el film y la negativa de su estudio de proyectarla para probar al público, fueron todos los factores que pudieron afectar negativamente a la calidad del producto. Y pues también mencionó que pues la antigua razón por la que no aceptó la oferta de dirigir Spider-Man fue precisamente por eso. Además, recordemos que, bueno, tampoco pudo imaginarse entusiasmado por el proyecto porque, hablando de Spider-Man, ¿no?, nunca le fascinaron las historietas cómicas, ni de Marvel ni de DC Comics, así que, ay, ay, ay.
Bueno, a pesar de todo, Emmerich sigue defendiendo su película Godzilla, diciendo que es una de las películas que más le gusta a las personas, y es cierto, porque, bueno, Godzilla, el personaje como tal, es un personaje, pues así decirlo, es un personaje de culto. Le gusta mucho a los asiáticos y, bueno, a gran mayoría de América también le gusta mucho este personaje, y él sigue defendiendo pues esta película a pesar de también de todas las críticas que tuvo, y aduce que sus hijos pues prefieren esta película que sobre 2012.
Bueno, Elke, ahora te cuento. Hubo una secuela y una posterior cancelación. En cuanto a que inicialmente Emmerich afirmó en unas declaraciones a la revista Entertainment Week que una serie de televisión basada en la película se estaba planificando. La serie, según él, serviría como secuela de la película, enfocada en un grupo de supervivientes en el 2013. Sin embargo, esto fue solo un sueño, los planes se cancelaron y posteriormente, por razones presupuestarias, habría sido la tercera película de Ronald Emmerich, un general spin-off.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma.
el momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
El personaje o soundtrack es usted.
Ya escuchamos un poco acerca de lo que es la película. Ahora llegó el momento de presentar a nuestro personaje soundtrack. ¿Cómo les parece que hoy nos acompaña el director de cine Ricardo Cifuentes, quien estudió su carrera en Buenos Aires, hace parte del Consejo de Cinematografía del Caquetá y está emergido en el mundo de cine en la zona sur colombiana? Ricardo nos contará acerca de su posición frente al desarrollo de la película y sobre los sonidos que acompañan a esta película durante su previa narración.
Hola, buen día. Mi nombre es Ricardo Vargas y estoy contento que esté en el programa Soundtrack. Vamos a hablar de una película que me recomendaron, Iset. Entonces, vamos a comenzar. Escribí un pequeño texto. Vamos a ver cómo va. Dice más o menos así. Sí, de esta película me salí hace algunos años de cine, un poco por mi arrogancia de cineasta adolescente y de mis pretensiones al solo prestar atención al mal llamado cinearte. Ahora con los años y saber lo difícil que es hacer cine, creo que toda película, sobre todo las películas que son hechas en las periferias de bajo presupuesto, son un pequeño milagro. En esta película el sonido parece seguir un poco la narración, provoca las emociones. Hay una relación entre lo que vemos y cómo suena. En la secuencia inicial, por ejemplo, la de los planetas, claramente se busca crear estados emocionales en el espectador. Habría que pensar, por ejemplo, ¿no?, en este objeto que va viajando en el universo, cómo sonaría realmente, ¿no? Tocaría imaginar ese objeto sonando en el vacío. Quién sabe si las cosas suenan en el vacío también, ¿no? Creo que no lo suenan, de hecho. ¿Qué más? Dice que la música construye espacios. Por ejemplo, en la escena de que comienza con la India, que suena en la India, pues hay una música tradicional de la India que nos ubica espacialmente. Podría haber sido filmada en otro lugar, pero la música nos dimensiona el espacio, ¿no? Nos territorializa solamente con escuchar ese tipo de músicas. Obviamente un poco cliché el tipo de músicas, porque me imagino que la India también podrán haber escuchado rock, qué sé yo. Que me escribe más, dice, finalmente que siento que los gringos saben emocionarnos, saben lograr cómo emocionarnos, en qué momento se puede subir un clímax. Unido a los diálogos aumentan la tensión, por ejemplo, ¿no? Hay un sonido que va creciendo, lo mismo que los diálogos, que generan tensión. Otra cosa que noté de la película es que amplían un poco el fuera de campo, ¿no? La escena, por ejemplo, cuando ellos entran al principio, hay como una especie de, ¿cómo es que es? Como un, esto, donde se deposita el agua, lo que es un tanque de agua. El espacio está dimensionado por el eco, de alguna manera, ¿no?, que produce el sonido. Entonces, pues digamos que es una virtud en ese sentido, ¿no? Amplía en el espacio, el sonido es capaz de ampliar el espacio. ¿Qué más? Bueno, eso decía que un poco pensado en la reverberación que pasa dentro del tanque, en las voces de las personas, ¿no? Con simplemente una reverberación, pues ya entendemos que es un espacio enorme. Y bueno, quién sabe si realmente lo sea, ¿no? El cine es la magia del cine, finalmente, eso, ¿no? La capacidad de hacer creer en algo que no existe, ¿no? De crear objetos, crear situaciones, etcétera, ¿no? Es una película que siento que usa siempre el mismo recurso, ¿no? Y eso creo que es lo que mata al cine industrial norteamericano, ¿no? Yo creo que utilizan una fórmula. La fórmula siempre es la misma, no estoy diciendo que esté mal hecha. De hecho, está muy bien hecha porque funciona. Pero finalmente es una fórmula, ¿no? Una fórmula reiterativa, ¿no? Siempre es lo mismo, ¿no? Siempre cuando sube la tensión, sube la música o se musicaliza para que se sienta la emoción. Es una técnica que da resultado, que sirve, pero es siempre la misma, ¿no? Entonces caemos otra vez, como por ejemplo, comer algo que sabe uno que es rico y uno siempre va a la fija con eso, pero no hay emoción en lo que se sabe que es de esa manera, ¿no? O por lo menos no una emoción pues de lo distinto. A los gringos les cuesta ser, siendo usted norteamericano, le cuesta ser muy diferente, ¿no? Le cuesta mucho ser diferente. Saben que funciona y lo utilizan como una receta. Siento que esta película claramente no es la primera ni la última película en usar esos ingredientes. Por tanto, parece una película que ya he visto antes, pero que por ahora escucho por primera vez, en el sentido de que le presto atención, ¿no? Por el llamado que nos hace Lisette. Y digo que señalo esto de escuchar y no oír, ¿no? Que es lo mismo que mirar y ver, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Mirar y escuchar implican una atención, ¿no? Una conciencia sobre lo que se hace, la razón, y también el corazón un poco también, ¿no? Los segundos, ver y oír, finalmente simplemente es una acción física de los sentidos. Escribí que la sonorización ayuda a dibujar a estados emocionales en los personajes. Por ejemplo, cuando le entregan el informe un poco apocalíptico al señor Eisenhower, ¿no? Como se escribe o como se lea, ese señor. Al principio, en primer lugar, la voz del personaje se impone sobre el sonido ambiente y va silenciando el espacio, ¿no? El silencio, un paréntesis, digo que el silencio es de suma importancia para la creación sonora. Lo mismo que para que exista, no sé, lo zarado, tiene que existir lo dulce, ¿no? Entonces el silencio como elemento importante dentro de una narración cinematográfica y sonora, básicamente, ¿no? Los espacios vacíos para mostrar los espacios llenos, la misma joda. Entonces, dice que el sonido ambiente va silenciando el espacio y finalmente hasta que queda un poco en silencio, revelando lo que pasa por la mente del personaje. En ese sentido, por ejemplo, vemos, no hemos leído nunca lo que muestra el ¿cómo es que se llama esto? El documento, ¿no? Pero uno ya sabe que es una cosa apocalíptica lo que hay ahí. Solamente a partir de la dimensión sonora, ¿no? De cómo se utiliza la música y cómo se utiliza el silencio para generarnos un poco también terror. Dice que finalmente se aumenta la música extradiegética que revela la gravedad de lo que está en el informe, ¿no? Digo, otra vez escribió, nadie nos ha leído el informe, pero sabemos lo terrible que puede ser. Bueno, segundo, después cambia de escena y nos irrumpe con un ruido de una música con varios decibeles arriba de la escena anterior, creando tensión por intensidad del sonido. Esa es una fórmula muy conocida por las películas de terror y suspenso, ¿no? La escena es en tensión, en silencio, queda en punta. Inmediatamente la próxima es el sonido altísimo, ¿no? Con unos muy fuerte. Entonces eso le crea a un espectador un contraste que nos ayuda a emocionarnos, ¿no? que nos da ritmo. El sonido creo que genera ritmo, es de los primeros elementos como para poder generar tensión, ritmo, emociones al espectador. Desafortunadamente hemos olvidado un poco cómo hacer esto, ¿no? O que solamente nos dedicamos mucho a la imagen y es un error, ¿no? Bueno, siento que también esto, por ejemplo, la escena de los helicópteros, hay una parte que llega. Los norteamericanos saben musicalizar, ¿no? Y saben cómo poner una música que ayuda a generar emoción, ¿no? Que acompaña la emoción de la escena, ¿no? Me acordé, guardadas las proporciones, obviamente, pero desmedidas las proporciones entre Apocalipsis Now, ¿no? Esos helicópteros y esta escena, pero pues obviamente Apocalipsis Now es una gran obra cinematográfica, de la historia de cinematografía, que de hecho recomendaría mucho para ver. Al final algunas recomendaciones también. Bueno, entonces nada, escribo que se repite al final de la secuencia con el presidente luego revelar la posibilidad de una extinción masiva, un golpe sonoro hecho por grandes músicos y directores de orquesta. Finalmente entra la secuencia de helicópteros, ¿no? Y solamente pues se pone a pensar en esta idea, ¿no? De Dios salve a los Estados Unidos, los salvadores de la humanidad, que claramente quedaron muy mal parados en esta situación pandémica, ¿no? Pues el cine norteamericano siempre ha puesto el heroísmo, ¿no? A la democracia, ¿no? En la identidad y la construcción de la identidad norteamericana, que claramente pues no es así, ¿no? Es una excusa para dominar el mundo también, ¿no? Bueno, la película está completamente sonorizada, ¿no? Siento que todo suena. Por ejemplo, hay una parte que me pareció extraña, que había un detector de metales y sonaba, y no sé si esos detectores pues en los aeropuertos sí solo paran a uno, y yo recuerdo que no suenan, y en este sonaba, ¿no? Entonces para dar como ritmo, entonces bueno, me pareció como algo que noté ahí. Y finalmente pues importante pues toda la postproducción de, y la sonorización luego del rodaje, que es igual que la colorización, ¿no? Es un trabajo arduo. Ahorita acabo de terminar un corto justo antes de ayer y me tocó pensar con el afortunadamente el sonidista, digamos, la misma persona que me va a ayudar a hacer en postproducción, íbamos pensando todo lo que debía sonar. Esto es muy muy evidente, por ejemplo, en las cosas de animación, en la ficción, digamos, y menos en el documental, pues digamos que todo está, todo suena, digamos, ¿no? En los temas de animación, directamente si usted no le pone el sonido a las cosas, pues ahí sí directamente un dibujo en 3D o en animado, como sea, digamos, la técnica, pues no va a sonar. Si hay que pensar el sonido, sería bueno pensar en las películas de animación. Me parece que son increíbles en ese sentido, ¿no? Bueno, y pues digamos que lo que hice fue ver la película, y mientras iba viendo la película iba pausando, ¿no? Y pues digamos que hasta aquí ya voy en el minuto 11:49, ¿no? Es en la parte que aparece el título. Es un sonido metálico propio de este subgénero de películas de ciencia ficción de destrucción mundial, ¿no? Y digo que podría asegurar que esta película suena igual, finalmente, que Armagedón, por ejemplo, que se me ocurrió, que por cierto tiene una gran banda sonora, ¿no? Con Steve Tyler y todo esto cantándose de I Don't Wanna Close My Eyes, que me parece increíble, ¿no? Película. Eso. Muy rockero, ¿no? Otra película que me acordé fue El Día Después de Mañana, Impacto Profundo y pues etcétera, ¿no? Y siento que al fin y al cabo estas películas de género hechas por la industria norteamericana están bien logradas técnicamente hablando, pero poco en riesgos, ¿no? Que finalmente es otra vez esta cuestión reiterativa del cine norteamericano, que está bien hecho pero no tiene riesgos. De los títulos en adelante, básicamente se repite una otra y otra vez la misma fórmula en cada escena. Perdón si de alguna manera suena un poco arrogante diciendo esto. Pues no sé, ya quisiéramos nosotros pues poder tener una sonorización tan impresionante y una musicalización de una película como esta, ¿no? Pues poder hacerlo, pues sería una maravilla, ¿no? Pues no, pero no tenemos, pues, desafortunadamente, los recursos. También nos vuelve más creativos esto, ¿no? Al no tener recursos para tener una banda sonora tan impecable o unos músicos a nuestra disposición, tenemos que valernos de lo que tenemos a la mano. Ahora el corto, por ejemplo, que estoy haciendo, quiero que lo descubrí un señor que canta en la calle Y me gustó mucho su voz y quisiera que él cantara la canción, la música original que estamos componiendo con uno de los del sonidista, también es músico, entonces les pedí el favor de que me ayudaran a sonorizar, a musicalizar el corto. Hay una escena que sale dentro de un, digamos que me ayuda a unir dos espacios, ¿no? En una secuencia, ¿cómo sería esto? Una secuencia paralela. Entonces la música suena en dos espacios distintos y es lo que me ayuda a unir la secuencia. Y esta canción quisiera que la cantara ese señor, un señor que canta en la calle y canta una canción. Tiene una voz muy bonita. Ahí lo tenemos como fichado, ojalá que no desaparezca y que lo podamos hacer con él. Bueno, nada, repito que perdón si de pronto soné muy arrogante, ¿no? Pero pues siento que el cine norteamericano, así globalizado, ¿no? Es lo que le pasa. Recomendaría, es una recomendación que adelante un poco, en ese sentido, en músicas o películas que tienen, que recuerdan en este momento, que tienen una sonorización increíble. Me acuerdo de Ble, de Kieślowski, ¿no? De esta, que justamente se trata sobre una mujer, ¿no? Que pierde la familia, ella es música, es compositora, etcétera. Y hay unas secuencias bellísimas cuando ella, por ejemplo, va tocando el dedo, va poniendo sobre la partitura, tocando el dedo y mientras el dedo se va desplazando por la partitura suena lo que vemos. Entonces, una secuencia bellísima. La filmografía de Lucrecia Martel, la directora argentina, no, La Niña Santa, creo que sí, que suena ese teremín, ¿no? Un instrumento muy interesante que utiliza Loredo en películas de terror y tal, y esta señora lo utiliza de una manera increíble, cómo suenan las sillas en la ciénaga, o cómo, aunque veamos un cielo más bien claro, nos pone unos sonidos de truenos y ya imaginamos que se va a mandar el diluvio universal. Lo que hace Tarkovsky en, por ejemplo, con los silencios, ¿no? En Stalker, en el espejo, todo esto es bellísimo. Fellini también, ¿no? La música de Fellini, el clown, es bellísima. Wong Kar-wai, que utiliza esos boleros y una musicalización bellísima en estos planos secuencia, lentos, bueno, nada. Y pues ya un poco viniéndome más acá, pues está, pues sin ser tan lejos, ¿no? Como aquí en la misma Colombia, la película de Iván Gaona, ¿no? De Pariente, también, que la hace la banda sonora, el genio este de Edson Belandia, que me parece que es un tremendo músico, ¿no? Es tan increíble que dirige una orquesta con un serrucho, muy sui generis, ¿no? Otra que me acordé que es muy buena, de una banda sonora increíble, pues, siento que es como una de las mejores, pues Rodrigo de No Futuro, ¿no? Que habla de básicamente la desesperanza hecha por un rock, ¿no? Y nada, pues para finalmente terminar, pues pienso que finalmente quizás nunca dejé amar el cine arte. Y ahora que termino este escrito, confieso, o estas palabras realmente, lo estoy leyendo, pero palabras lo que van a escuchar, que confieso que tampoco terminé de ver la película como cuando comencé, cuando era más pequeño y más adolescente. No terminé de ver la película, ¿no? Porque pues ahorita, inclusive, aún más que acabo de terminar esta peli que estamos haciendo, siento que toda película debería ser como un milagro. Listo. Esto es todo. Les agradezco mucho pues por haberme escuchado y espero que haya sumado algo con esto. Un abrazo nuevamente, Lisa, también muchas gracias. Que tengas muy buen día y hasta luego para todos y todas.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, queridos oyentes, acabamos de escuchar a nuestro invitado Soundtrack, un gran cineasta dedicado a la zona sur de Colombia, en donde nos deja un gran aporte frente al desarrollo de esta película.
top número 5.
Emery es director, productor y guionista de cine alemán, quien ha trabajado sobre todo en cine de catástrofe y de acción. Dirigió la superproducción sobre Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, El Patriota. Esta fue su segunda película. La primera, Soldado Universal, en la que Emery no había contribuido al guión. En general, la película recibió una respuesta comercial y críticas favorables, y ha sido el trabajo mejor acogido hasta la fecha.
Top número 4.
En el 2008, Roland Emmerich, director de esa película, también dirigió 10.000 antes de Cristo, una película que seguramente la gran mayoría de ustedes ya ha visto, y esta trataba de los viajes de una tribu prehistórica de cazadores de mamut. Fue un total éxito de taquilla. Personalmente, a mí me encantó. Pero oigan esto, fue considerada por la crítica como una de las peores películas del año.
Top número 3.
Es una de las pocas veces en la que el presidente de los Estados Unidos es afroamericano, haciendo una probable centralización en Barack Obama.
Top número 2.
Asimismo, el gobernador de California es interpretado por Arnold Schwarzenegger. Sí, como lo escuchan, el conocido Terminator, quien en la realidad ha sido gobernador de dicho estado entre el 2013 y 2011.
Top número 1.
Una mujer es canciller de Alemania. Hace referencia a Angela Merkel, y la reina Isabel II del Reino Unido es recreada entrando a las arcas con su marido, Felipe de Edimburgo.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.